¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. Por fin viernes, ¿qué te parece, eh? Viernes, el segundo viernes de marzo, ¿qué te parece?
Wow.
Ha venido solo, ha venido él solito. ¿Qué te parece? Hoy queremos felicitar a todas las mujeres trabajadoras. ¿Qué digo a todas las mujeres? A todas las mujeres, felicitaciones.
Gracias.
De nada. El caso es que nosotros hoy tenemos un programa preparado para vosotros con contenidos que hemos ido eligiendo. De buena manera, ya sabéis, de las cosas que decimos, esto les puede molar, no sé qué, no sé cuánto, pues lo vamos poniendo en el programa y así vosotros podéis recuperar cosas que han pasado durante esta semana, cosas bastante divertidas. Es viernes hoy, es viernes, sí, no nos hemos acostado todavía, es viernes para nosotros, aunque para vosotros ya, sí, que es viernes, que sí. Ya está, se ha venido solo, nosotros no tenemos nada que ver, ha venido solo el viernes. Suele venir después del jueves y antes del sábado. Sí,
wow.
Siempre suele estar ahí ubicado. Es como en este programa, está todo muy medido. Exactamente, muy medido. Así que, nada, felicidades a todos, a todas, sobre todo las señoras y señoritas.
Gracias otra vez.
De nada, ha sido un día maravilloso hoy que hemos celebrado, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Nosotros ya os dejamos con esta cantidad de contenidos que os hemos elaborado con mucho cariño, mucho amor y mucha ternura. Ahí está. Se lo ha contado un amigo, ¿no? Por
lo visto. Sí, me lo contó un amigo.
Eso es. Entonces, ha aislado una historia que tiene que ver con el amor, con el desamor, con los astronautas, y no solamente con eso, sino con los extraterrestres.
Ahí. Esas son.
¿Vale?
Y este no era él, era un amigo de él.
Un amigo de él. Vale, sí. Esto lo contarás ahora. Bueno, pues a continuación vamos a escuchar la historia, como digo, sin ningún tipo de... De apertura por parte del guión ni nada de esto, o sea, esto es fuera de programa, digamos. Pues José Luis Márquez, sí, primo de Felipe González, pues a continuación va a contarnos la historia que le ha contado a alguien, o no sé cómo ha sido el tema.
Sí, bueno,
cuando quieras, José Luis, los micrófonos son tuyos.
Pues se trata de un amigo mío que me contaba que estando una pareja amiga suya, uh-huh, o una noche de fiesta, pues decidieron irse, terminar la noche.
Si era una pareja y un amigo tuyo, era un trío.
No. La pareja y el amigo.
Un trío, coño.
Bueno.
Un trío. Esos son tres. Se
pero
acabó.
Pero solo fueron dos. Eran dos, era una pareja.
No entiendo.
Ea.
Entonces, bueno,
algunos serían ciclistas y se fue a hacer pis.
Seguro, el caso es que se fueron, querían terminar la noche, pues, en el campo. En el
dos
coche.
Amigos.
Un chico y una chica.
Ah, vale.
Ya, para especificar, porque si no.
Vale.
Nos liamos.
O sea, él le dijo: vente a mi casa que tengo fotos de Cuenca, tal.
Siempre. Pero bueno, se quedaron en el coche, claro. En el campo, viendo las estrellas. Le contó, sí, un cuento.
El viejo truco de
eso,
vamos al coche a mirar las estrellas.
A mirar las estrellas.
Ya, ya.
De repente empezaron a oír unos ruidos muy raros y ver luces rojas, amarillas, blancas. Estaban asustados. ¿Qué pasa?
Una ambulancia,
aquí,
¿no?
Ellos no empezaron siquiera y ya se asomaron a la ventanilla y de repente aterrizó delante de ellos una nave espacial.
¿En serio?
Sí. Abriendo la puerta de la nave,
sí,
aparece un extraterrestre, uh-huh, podríamos decir macho.
O sea, vamos a es que me gusta que la gente entienda la historia, o sea, el ovni,
sí,
o el ovni, bueno, o lo que fuera, la nave.
OVNI, una nave que aterrizó.
¿Cómo era la nave? ¿Era tipo plato? ¿Era como un ovni? O,
ellos no lo sabían.
¿Como un puro?
Ella puede ser más o menos como un plato grande.
Plato grande, o sea, más tipo ovni convencional.
Una palangana con luces, pero lo ves.
Exactamente, un ovni. Se abre la puerta del ovni.
Va. Ahí. Vale. Y aparecen unas escaleras.
Ha tardado un mero sabiendo, al final.
Aparecen unas escaleras.
Sí. Perdona, ¿escaleras? Yo creo que no.
Pero son escaleras.
No, perdóname. Los ovnis platillos están todos adaptados. Sería una rampa.
Una rampa.
Wow.
Una los rampa Sony, que, los Sony que son, tenía escalera. Está adaptada para ellos.
Para cualquier persona o cualquier extraterrestre discapacitado.
Sí, sí, sí. O máquinas que puedan sacar, que puedan subir, etc.
Lo que sea.
O sea, una de estas.
¿Qué pasó?
Total, que aparece una mujer y un hombre. Muy parecidos, porque a ellos...
A ver, estos son ¿estamos hablando de extraterrestres o de humanos que salen de la nave?
No, eran extraterrestres con forma de humanos.
Ah, o sea, eran humanoides, digamos.
Exacto.
Lo que viene a ser el extraterrestre estándar.
Lo que pasa es que, lógicamente, sí que eran más...
No era muy cabezón, era...
No, solamente...
O sea, los ojos esos almendrados así grandes y todo.
Ellos
no, ¿no?
decían que la diferencia era que tenían unos brazos muy largos.
Ajá.
Y eran bastante altos. Pero luego eran muy similares.
¿Qué podían medir, más o menos?
NBA, 2 metros 20.
2 metros 20, o sea, NBA.
NBA.
NBA, sí, sí.
Se acercan al coche.
Sí.
Y les dicen que vienen del espacio.
Sí. Pero descríbeme, perdóname que yo te corte, pero es que yo soy muy sopisanguino. A la hora de querer entender las cosas, digamos que eran... o sea, ellos se acercan al coche y llega, y entonces, por ejemplo, el extraterrestre llega y para hablar con la que está, con la persona que está dentro, con tu amigo y su amiga y su compañera, digamos, a lo mejor él se acoda en el techo del coche y baja la cabeza, lo mismo que puede hacer un amigo cuando viene a saludarte y dice,
wow,
que mira que somos extraterrestres y tal.
No,
algo
él,
así.
Él se apoyó con las dos manos.
Sí.
El cuerpo quedaba como 1 metro y medio para atrás. Como
y ahí
largo,
bajó la cabeza.
¿Ah? Entonces baja.
Y se acercó, digamos, acercó la cabeza a lo que es el cuadradito de la ventana.
De la ventanilla.
Del coche.
Vale. Y le dijo, no asustaros.
No asustaros, tranquilo.
No asustaros, tranquilo.
O sea, digamos, la voz era normal, era...
Sí, sí, ellos no tenían ninguna voz, pero estaban muy bien adaptados todos y entonces, pues...
O sea, no tenían voz extraña, tenían voz, evidentemente.
No, de estos que cuentan y... No.
O sea, no era un extraterrestre estándar, que los extraterrestres sabemos, eso lo sabe todo el mundo, que un extraterrestre estándar no habla normal. Hace... ¿Vale? Entonces, no es, digamos, el extraterrestre estándar.
Eso sí lo hicieron cuando ellos se presentaron. Y dijeron,
pero entre ellos, hablaban entre ellos.
No,
como
no,
como
no.
Si tú hablas catalán con alguien. O sea, tú hablas catalán con un amiguete que habla catalán y cuando hablas con otro, hablas castellano para que te entienda el otro.
Pero ellos le dijeron, creo que se llamaba Juan y Pepi, le dijeron, dice, mira...
Juan y Pepi, estos son los humanos.
No, los humanos que estaban dentro del coche.
Juan y Pepi.
Y entonces se acercaron y le dijeron, mira, venimos del espacio y nos presentamos. Ella se llama...
No dijeron del planeta ni nada, dijeron
no,
del espacio.
Del espacio.
O sea, no dijeron, venimos de Marte. Y no dijeron ellos, ¿de Marte de quién?
No. No dan pista.
Claro.
Entonces le dicen el nombre. Dice, ella se llama... Y yo me llamo...
Vale, el idioma de ellos, vamos.
El idioma de ellos. Y nosotros traemos una misión, que tenemos que hacer un intercambio de parejas.
O sea, era una especie de ET nórdicos. Digamos, o sea, era el dedo era largo,
hombre, la mano larga y el brazo
dedo
largo.
Y tenía una
y
luz.
Tenía luz.
Tenía luz en la punta.
Eso ya no, ellos
punta.
No. Tenían mucho miedo ellos.
La puntita la tenía la coloradita.
No, ahora te lo cuento.
Con luz.
Ahora te lo cuento.
O sea, era como una especie de móvil en el...
Cargado, bien cargado.
Sí, te voy a... En fin, el móvil, ¿no? Me ha enchufado para cargar el móvil.
Total, que le dice este Juan, le dice, no, como que un intercambio de parejas, ni de coño.
O sea, le estaban proponiendo un intercambio
de pareja.
Un swinger de estos que se llama en internet, ¿no?
Un swinger.
Vale.
No sé cómo se llamaría en el idioma de ellos,
pero
bueno.
Entonces,
vale, entonces, este le dice que no, asustado, no.
¿Asustado o porque no le molaba la marciana?
No, él no se había fijado.
Ha dicho la marciana.
No se había fijado siquiera todavía porque tenían miedo.
Tenían miedo, bueno.
Entonces él sacó una pistola láser y le dijo, no quiero...
Tener que usarla.
Porque traemos esta misión. Total, que ya siguieron hablando, les convencen.
Swinger.
Y se va. Pepi.
Pepi.
Se va a la nave
Sí.
con el extraterrestre.
Uf.
con yo.
Sí, sí, le dijo, ven por aquí que tengo todo tapizado de fotos de Cuenca.
Te voy a enseñar la nave y sí. Bueno, vamos a pasar ahí lo que resta de noche.
De noche. Uy. O sea, iban a pasar
Ay,
la noche
Pepi,
en la nave.
Fíbola, ¿eh? Sí.
Y Pepi, pero no tenía más correo y tenía una pistola láser de estas. Oh,
¿qué va a hacer? Estaba amenazado, dije, sí, aquí sí, ya claro. Vamos a someternos como sea. Claro. Bueno, y entonces Juan se quedó con la extraterrestre
ella,
en el coche.
Ella, la extraterrestre que le vamos a llamar, yo qué sé. No sé, tenía...
El nombre, ese raro que
claro,
no...
Es que estaba yo pensando que en lugar de la nave llena... Perdón, que me ha dado la gracia. En vez de tener la nave llena de fotos de Cuenca, tenía las fotos de Alfa Centauri. Entonces dijo, es que te voy a poner mirando.
Para Alfa Centauri. Y de, bueno,
perdón, oye, perdonadme que me ha dado la gracia, perdón. Vale, sí.
Aunque lo ponga mirando para arriba,
sí,
varía.
Sí, mirando para Alfa Centauri.
Bueno, pues se pone el extraterrestre, sí. Con la Pepi.
Sí.
Este se desnuda, y yo también.
El extraterrestre se desnuda.
Sí, sí.
Digamos que la fisonomía del cuerpo del extraterrestre, digamos, ¿cómo era? O sea,
era un hombre, pero con 2'20 y sí. Unos brazos muy largos.
2'20 de altura. Vale. Digamos, un pene normal.
No, ahí no. Viene la cuestión.
No tenía.
No, Pepi se queda mirando.
Sí, y no tenía.
Y vio una cosa muy pequeña. Era como, no sé.
Como un botón.
Un tapón de una botella.
Ya.
Que parecía que tenía alguna luz o algo. Y le dijo, dice, hombre, tú quieres intercambiar, pero ahí con eso dice, no te preocupes.
Sí.
Porque yo te puedo dar lo que tú quieras. Simplemente me tiro de la oreja,
sí.
Y empieza a crecer. Tiro tu oreja,
amigo.
Empieza a crecer.
O sea, que aquello se ponía... Sí.
Vuelve a tirar.
Digamos, ya pasaba de morcillana a, digamos, ya imperial.
Sí, eso era un chorizo.
Y ya si le daba mucho imperial con brillo, que eso
sin,
ya es...
Sin cortar. Y bueno, y ya la Pepi le dijo, vale, no hace falta que te tires más ni que saques más.
Ya. O sea, sacó, el pene suficiente que necesitaba.
Pepi dijo, basta.
Y Pepi dijo, con esto ya me vamos, con esto yo llevo, vamos, tengo para la merienda y para la cena.
Voy sobrada.
Sí.
Bueno, pues terminan.
Sí.
Y se bajan de la nave.
Sí.
Se van a hacer coche.
Ellos pasaron la noche juntos.
Lo que quedaba de noche.
Lo que quedaba de noche.
Y
digamos
día,
que el extraterrestre la puso mirando para Alfa Centauri. Pues tenía
Alfa
fotos
Zeta,
de Alfa Centauri por allí. Y ya, digamos que se hace el día. O sea,
sí, cuando ya ven cuando que empieza a amanecer.
Sí.
Dice, bueno, pues ya aquí lo
dejamos. Al alba, digamos. Sale ya, salen de la nave ellos. Pues,
ellos él le dijo también.
¿Cómo puede uno salir cuando pasa una noche de esa? O sea, me lo he pasado muy bien y tal. Yo qué sé, comentando estas cosas.
Él también le dijo, ¿quieres el del alba? O ya dice, no, me vale ya. Me vale ya por por todo lo que ha pasado en esta noche.
Y se van hacia el coche donde estaba Pepe.
Estaba
¿no?
Juan.
¿Cómo se llama? Juan.
Estaba Juan
con la extraterrestre.
Sí.
Bueno, como se llame, sí. Vale.
Total. Ya. Que ya ella se va con su extraterrestre, o marido, novio, o lo que fuese.
Sí, lo que fuera, su pareja.
Cogen el platillo.
Sí.
Y se va. Se quedan los dos en el coche.
Claro.
Dice, es increíble lo que nos ha pasado.
Claro,
¿verdad?
Porque entre ellos dirían, joder. Claro.
¿Esto qué es? Y le dice, Pepi, ¿tú qué tal lo has pasado? Dice, hombre, yo al principio mal, nerviosa, además vi una cosa que digo, uy, esto. Dice, pero al final me lo he pasado bomba.
Bien, ¿no?
Me lo he pasado bomba.
O sea, te ha puesto mirando para Alfa Centauri.
Dice, ¿y tú cómo te lo has pasado? Dice, pues yo te digo la verdad, no muy bien. Porque es que esta mujer o lo que fuese era muy rara.
Hombre, claro, era extraterrestre. No va a ser. ¿Cómo no va a ser?
Era muy rara. Dice, ¿pero por qué? Dice, se ha pasado toda la noche tirándome de la oreja.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Óyeme, mi Lola.
Qué bien traído está el tema este de los Quijanos, ¿eh? De verdad, que parece que te lo han hecho a ti.
Sí.
Ah, dices, la manera de caminar. Sí. Yo digo que rompe cuellos, Lola, porque cuando pasa la gente se gira.
Sí.
Wow. Muchos porque les gusta Lola, otros porque la conocen, porque es más famosa que la cara de Franco. O sea, quiero decir, o sea, ha salido más que las monedas de... Vamos, o sea, quiero decir.
Ay, calla,
cualquier
calla,
autobús,
calla.
Tú lo sigues, ves a Lola y lo sigues.
Calla.
¡Siga usted a Lola! Y va a
correr el calla, auto. Calla.
En fin, estas cosas.
Bueno, pues como estabais hablando antes de lo del año 80, 81... me ha ocurrido...
Yo no he hablado ningún caso del 80.
Sí, 81 y 82. Estabas ahí en rivalidad.
No vamos a ser transparentes en este programa. Bueno, vamos a ser, no vamos a engañar a la gente.
No, pero bueno, estábamos en los 80. Vale. Y entonces sí. Yo vengo a contaros hoy una historia muy bonita de los 80 que sucedía en Madrid. Ya sabe que lo mío son sucedidos. Sí.
Qué bonito,
en la calle
Madrid.
Fuencarral había una señora que vendía chistes de amor.
Chistes.
Chistes de amor. Era una señora muy mayor. Sí. Decía, chistes de amor, 20 duros, 100 pesetas. Y te lo entregaba. ¿Eh?
Yo conocí a un señor que vendía poemas.
Poemas. Bueno, pues ella vendía chistes de amor, iba con un abrigo muy característico y con un gorro. Y los labios siempre maquillados de carmín rojo, muy rojo. Debía haber sido guapísima porque la verdad es que todavía le quedaba. Entonces llevaba unos taconazos altísimos.
Tengo un vago recuerdo de esta señora.
Sí,
¿eh?
Pues estaba en los cines Fuencarral, estaba sentadita. Ahí. Chistes de amor, 5 duros,
qué bonito,
20 duros,
Dios.
100 pesetas. Te daba mucha ternura. Parece ser, yo nunca le compré, yo le di el dinero y nunca le compré uno, pero quien lo compraba parece ser que eran chistes picantillos, un poquito verdes, así, bueno. Mm. La señora se ganaba así su dinerillo.
Qué bonito, qué
sí,
bonita historia.
Era una historia muy bonita que la quieren llevar al cine incluso.
Es que es para llevarla, yo creo que es un guión maravilloso.
Un guión maravilloso.
Lleno de amor, ¿no?
De
bonito,
amor, porque bonito. Esa señora detrás tenía una vida, pues bueno,
sí.
Ya estuvo, muy vivida.
Hombre, como todo, muy vivida. Creo que todos tenemos una película encima. Sí, hay gente que te dice, wow, tengo una película.
Una
claro,
película.
Pero no.
Y luego también por aquellas calles también había el hombre del saco. Ah. Y era un señor que iba vestido con un saco.
Anda.
Un saco, era característico en él, claro, en invierno con tanto frío, pues incluso le llegaron a comprar un abrigo entre gente, no lo quiso,
claro,
porque él decía que si no se le acababa su negocio.
Claro, decir, el hombre del abrigo, el hombre del abrigo
hay mil,
el hombre del saco había uno pasando frío allí tiritando.
Y luego hubo una chica muy característica que es que le tocaron 100.000 pesetas en la lotería, se las
de
fundió.
Aquellas, ¿no? De aquellas,
claro. De aquel entonces, estamos hablando que
100.000
un día,
pesetas,
un día.
Capitalito.
Ella se ponía en rodilla, en una...
No de rodillas,
sino en el restaurante Rodilla, eso que es una cafetería que vendía sándwiches.
Tú no hagas publicidad si no quieres, ¿eh?
No, pero bueno, como en total, ¿para qué? Y ella le tocaron 100.000 pesetas,
sí.
Se fundió el dinero, se volvió un poco de aquella manera, cogió una guitarra de tres
¿De aquella
cuerdas,
manera a qué te refieres?
Pues que se le fue la cabeza. Una
ah, bueno,
pena.
Eso le pasa a gente.
Una
a mí,
penica.
Yo conozco más que se le ha ido la cabeza cuando han perdido 100.000 euros que cuando algo. Pero bueno, ahí lo dejo.
Entonces, cogió una guitarra de tres cuerdas y empezaba a cantar.
Una guitarra de tres cuerdas.
Con tres cuerdas nada más. No es que la guitarra tuviera tres cuerdas, sino que quedaron tres cuerdas.
Ah, vale. Yo pensé que era un tres.
Esta solamente
tres
tenía tres cuerdas.
Que le quedaban tres.
Nada, que la rascaba, que eso era un grillo.
Y por lo menos estaban secuenciadas las cuerdas. Quiero decir, eran dos mis.
Pues mira,
Nada,
ella no le importaba porque no iba ni con traste ni sin traste. Era un desastre. Entonces la tocaba, la rascaba y era un grillo. Y se sacaba ese dinerillo.
O sea, como los borrachos en Navidad que tocan la guitarra, da igual, le ponen la guitarra y cantan.
Sí. O sea que hay gente característica.
Y ella y hacía esto y pretendía con ellos.
Pues mira, llamar la atención de la gente para que le dieran dinero o que se apartase de allí, le daban dinero.
Para que se fuera, vete, por favor,
y ya está.
Había gente que decía, en la puerta de mi casa no te pongas, vente a la terraza. Sí. No, aquí no te pongas.
Ha habido gente muy. Los años 80 que lo vivimos con mucha intensidad, los que tenemos una cierta edad. Y ahí estamos vividos.
Bueno, todo habla por ti, Lola.
Luego, mira, en la calle Recoletos había un señor, pobrecito, que iba siempre tirando de un carro lleno de cartones y él era de los que tenía mucha chepita y cada año que le veías tenía más baja
chepa.
La cabeza.
Sí.
Te daba una ternura, una pena y dormía en la calle. Bueno,
yo conocí un hombre así que llegó un momento que ya la cabeza le olía a pies porque, digamos que le llegó, se dobló tanto.
Te lo pongo a capón.
No, pero se dobló
pobrecito,
mucho.
Pobrecito, qué lástima.
La vida. La biología hace su trabajo y llega un momento en que la gente, si estás pidiendo tierra, llega un momento que es lo que tiene.
Bueno, y actualmente hay dos personajes en Gran Vía, míticos, sabréis de ellos, ¿no? que están siempre apostados en la barandilla.
A los porteros del Primark.
No. Pues no, no en la acera de enfrente, vale, vale, donde hay otro restaurante, sabréis de ellos, que son rockeros. Son dos personas. No me digáis que nunca
son
os han
rockeros.
Dicho rockeros, sí. Pero que están permanentemente en Gran Vía.
¿Y qué tocan ellos?
No tocan nada. Ellos van vestidos de rockeros y todo el mundo
para
los
que
reconoce.
Entre en el negocio de...
No. Es que yo una vez les voy a preguntar que qué hacen ahí, porque tuvieron un problema cuando arreglaron la Gran Vía, quitaron aquellos soportes donde ellos se apoyaban.
Se apoyaban, sí, claro.
Y ahora
se aculaban,
sí, sí. Efectivamente, y ahora han quedado al aire, pero siguen estando allí. Y yo un día ya les voy a preguntar, me voy a atrever a decir, pero vosotros, ¿por qué pasáis tantos?
¿Por qué estáis
tantos?
Aquí?
¿Por qué estáis? ¿Cuál es? Yo no sabía de ellos.
No,
siempre,
de ellos
sí.
Concretamente no, pero
en
yo...
Enfrente, a la altura de la SER, un poquito más...
Sí, ya sé,
efectivamente.
La red de San Luis. Vamos.
Efectivamente.
Sí, sí. Yo recuerdo una historia en Buenos Aires, que resulta que, bueno, pues en un momento, dos hermanos, ciegos.
Los dos
ciegos, sí. Y músicos.
Fíjate.
Tocaban chacarera, malambo, tal. Estoy hablando de Buenos Aires, en el 11. Es una zona muy comercial que hay en Buenos Aires. Ahora, digamos que se han quedado con ella los chinos. En principio la tenían los turcos, ahora la tienen los chinos. Y todos son negocios prácticamente de chinos. Bueno, en la zona esta del 11, donde había una hamburguesería que yo me acuerdo... que la quitaron y yo no sé si estará ahora, porque hace muchos años que no voy a Buenos Aires, pues se llama Pampernick y las hamburguesas estaban buenísimas. Pero Pampernick. Bueno, el caso es que había dos hermanos ciegos, como digo, que uno tocaba el tambor y otro tocaba la guitarra, ¿vale? Y entonces pues tocaban esos chacareras, malao, ¡ay! Y el otro con el tambor. Entonces llegó un momento en que hubo una discrepancia entre los dos hermanos. Digamos que se cabrearon entre ellos, se pelearon un poco, tuvieron un pequeño disgusto y esto hizo que se distanciaran. Tanto es así que uno se fue a una esquina y el otro se quedó en la otra para distanciarse porque no...
porque no
uno tocaba el bombo allí y el otro tocaba la guitarra en el otro lado y la gente le iba dando a uno o a otro, le daban una propina cuando pasaba por allí y tal. El caso es que hubo uno... cainita, muy cainita, que en un momento determinado se vio con dinero y intentó putear a estos chicos.
¿Qué dices?
Terrible. Porque llegó a uno de ellos, se acercó y le dijo, che, loco, ¿cómo hablan ellos? No, así está.
¿Boludo?
Che, no, boludo no, hombre, no. Loco, porque le dice boludo, ya entra más rollo. Che, loco es como coloquial, como buen rollo. Y le dijo, che, loco. Y entonces le dice, mira, me saqué la lotería, te dejo aquí unos mangos. Ok, gracias, loco. Y lo compartes con tu hermano, bro. Y yo, no, le dijo a uno, le dijo, se lo dejo a tu hermano para que lo comparta contigo. Ok, bro, gracias, tal. Y se fue. Y al otro le dijo lo mismo. Digo, che, que me ha tocado la lotería, te dejo aquí unos mangos para que los compartas con tu hermano, pero él tiene la guita para que la compra. Ok, gracias, ma. Y claro, uno iba buscando al otro. Desde una esquina, con el tambor, y el otro, con la guitarra enganchada y tal, iban los dos. Oscar, uno llamaba al otro, Oscar. Y el otro le decía, Pachi, che, Pachi. Y Oscar, Pachi, pues iban buscando los dos, ¿no? Y entonces cuando se enfrentaban los dos, dice, me dijo el loco que tenía una guita para mí y tal. Y dice, no, me dijo a mí que te la dio a vos. No, a mí no, a mí. Y se empezaron a pelear los hermanos. Y este tío estaba allí mirando el cabrón.
Qué malo.
Sí, sí, mirando. Y en un momento dijo, che, con navaja no, ¿eh? Con navaja. Y claro, imagínate los dos ciegos. Imagínate. O sea, un mal rollo.
Qué mal rollo, sí.
Menos mal que esto lo vio un amigo, un conocido mío, que además los invitó a los dos, hizo que confraternizaran de nuevo los dos hermanos, les dio dinero, les apoyó y les dio un sitio donde actuar en esa calle.
Sí.
Él tenía un local allí y actuaban allí todos los días. Estaban resguardados y actuaban y todo. O sea que, para que veáis que las
acabó
cosas...
bien la historia.
Las cosas cambian, sí.
Bonita en fin, historia.
Sí, sí. Y es que en Madrid, evidentemente, Gran Vía. Gran Vía.
Sí.
Tú sabes que un día, te voy a contar. Nosotros, cuando se hizo... todos los veranos se organiza un teatro de verano en Madrid. Y... bueno, pues, ¿dónde se puede hacer? En el Matadero. Bueno, pues sí, en la zona del Matadero.
Bonito sitio.
Entonces vamos a hacer teatro clásico, ¿vale? Y se empieza a hacer teatro clásico, desde Tirso, Lope de Vega, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Que las obras clásicas las cogen autores modernos, contemporáneos nuestros, como Ignasi Vidal, por ejemplo. Y entonces dice, vamos a hacer una obra, ¿vale? Perfecto. Entonces, en la obra de Ignasi Vidal, pues vemos una obra clásica, pero pasada por el tamiz del modernismo, vamos a llamarlo de esta manera.
Adaptaciones, que se dice.
Adaptaciones, que hay una performance de esa misma obra. Bien, que es, como digo, nuestro amigo Ignasi Vidal. ¿Qué pasa? Que dentro de todo eso se crea, como digo, hay varios momentos en que hay gente que se lía, y entonces te propone hacer cosas y la suele cagar. Entonces, bueno, normalmente lo que hacemos es intentar solucionar. ¿Qué hacen en estas cosas? Porque hacen unas performance que dicen, vamos a estructurar esto de forma que se vea. Por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? ¿Os acordáis de, bueno, vais a decir, qué prepotente, coño? Escenas matritenses, por ejemplo, ¿vale? Sí. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Que hablaba de escenas de Madrid. Y entonces, bueno, pues lo que hacen esta gente es decir, vamos a reestructurar y vamos a ver Madrid en el día de hoy con algo importante. ¿Y qué pilla? A uno de los actores maravilloso, que es Pablo Puyol.
Ay, compañero
pedazo,
mío.
Es compañero tuyo. Ay. Todos los actores son compañeros tuyos, hasta Robert De Niro.
Wow. No.
¿Cómo que no? Yo he nombrado aquí a Robert De Niro,
bueno,
y dicho, tú eres compañero mío.
Joder, pero con Pablo Puyol, sí, pero con unos más que otros.
Con Richard Gere también lo has dicho.
Sí, no me gusta.
Bueno, pero Pablo Puyol sí te gustará,
sí,
es
claro,
un cuerpazo.
Hombre, no, cuerpo.
Bueno, pues Pablo Puyol va y además que canta, como canta Pablo, pues eso, y flipa. Y un día vienen al programa, ¿por qué? Porque estábamos hablando precisamente de este patio del Cervantes donde se hicieron las obras clásicas de Madrid y estábamos hablando de eso. Y entonces nos dicen, oye, pues mira, dentro de la obra hay una canción que hemos hecho a Madrid, el famoso Chotis de Madrid. Pero claro, pasado por el tamiz de las performance, hacen una especie de composición que vais a escuchar ahora, Emilio, joder, tranquilo. Claro, que llegaba un momento en que era la canción New York, New York, famosa que hizo nuestro querido compañero mío, Frank Sinatra.
No me ha dejado decirlo.
Sí, bien, bueno, Jesús hizo esto, ¿no? Entonces, el caso es que, ¿qué hicieron? Vamos a hacer la canción y tal. Y vino Pablo Puyol al Puga. Con dos narices dijo, yo la canto en directo. Y dijimos, ¿en serio?
Y la cantó.
Y la cantó en directo. Hombre. En el programa y aquí tenemos la prueba.
El resultado.
Pablo Puyol.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, te voy a hacer emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez. Aquí en Madrid, en la gola un agasajo postinero, con la cremita de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero, más castizo que la calle de Alcalá. España en que nací, así es Madrid. Por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del chotis. Madrid, Madrid.
cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armarla tremolina. Cuando vengas tú a Madrid, Madrid, Madrid,
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles y lusos.
Qué bonito. Yo,
te tengo que decir una cosa,
Mariano. Pam, pam, final, claro, pam, pam.
Yo a Alex González le pedí que me diese clase de batería, pero dijo, mira, mejor otro día. No sé por qué, ¿eh? Porque yo tengo un oído musical que es bonito, ¿eh?
Es amiguete del maligno, ¿sabías?
Ah, sí. Bueno, pues wow. Será, pues, sí. ¿Hablaste con él tú, maligno?
Sí.
Claro, y me dijo que sí.
Claro. Con él y con Fer, con los dos. Claro, sí. Son el alma de Maná, evidentemente. Maná. Y te voy a decir también que Alex, por ejemplo, es un muy de coger los palillos, que no baquetas, y hacerles una especie de corte así, chac, 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 claro. para el sudor, para que no se le escapen de las manos.
A mí me sudaba mucho las manos, tenía que hacer eso para tocar la batería. Oiga, a lo mejor me lo dijo por eso, que me dio la mano y me sudaba la mano y dijo, este no vale.
Pero le hace unos cortes así,
unos
chac,
cortecitos
chac, chac, chac.
Así, o un poquito de Botox, que funciona muy bien
para
el sudor.
Para el sudor funciona.
Hombre, el Botox se coloca para todo.
No, la coméntaselo a Fer, que a lo mejor le interesa el tema.
Sí, sí, sí. Se pone en las manos el Botox.
El Botox para
para el sudor. Sí, 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 se elimina, ¿no?
Interesante eso.
Siempre os traigo cosas novedosas. Bueno, esto no es novedoso, pero...
O sea, que la gente que tiene los labios, digamos así, tipo como si fueran...
Es porque le sudan.
Dos salchichas.
Es porque le sudan.
Sí, sí.
Soy muy malintencionado.
No, digo, que ahí, digamos, está paliado el tema del sudor.
Sí,
¿no?
Sí,
no
sí, pero lo de las manos, bueno, los grandes políticos, gente que tiene normalmente...
Se ponen votos en las manos.
Es que si no quieren quedar fatal, tienen que tener las manos secas, una mano sudorosa, y dime a mí.
Pero con votos, y no hay
si
otra cosa
pinchan,
que...
No, les pinchan.
Ah, les pinchan votos.
Claro, como si no se va a poner
¿Y no se
noche.
Te queda la mano tipo...?
No.
¿Qué te voy a decir yo?
Hay dos
la
tipos,
glándula, como si fuera una especie de pulpo.
La glándula sudorípara que alimenta esa parte,
la anulan,
vaya. La duermen. Durante una temporada, no es eterno, no se tiene que renovar como...
Y eso,
como
por ejemplo, ¿qué te voy a decir? ¿En la axila también se puede poner para...?
No, te iba a decir en la axila y te puedo decir otras partes del cuerpo
también,
divinas que quedan
niqueladas. Que sudan también, depende de lo que hagas. Pero
sí. Yo tenía una amiga que...
¿Cuántas veces hemos oído eso? ¿Me suda?
Bueno, yo tenía una amiga con unas hemorroides y fue al proctólogo...
Felicidades.
Y le dijo el proctólogo que su problema se le eliminaba con Botox. Y ella le miró y le dijo, doctor, no tengo dinero para ponerme el Botox en la cara. ¿Cómo me lo va a poner usted?
En la parte, claro.
Pero
oye, Lola,
la verdad...
¿tienes el teléfono de tu amiga? ¿Me lo puedes pasar?
Sí, claro. ¿Y tú la conoces?
Sí. ¿Ah, sí?
Y accedió
no
a ello.
No digáis el nombre,
no, por supuesto que no lo voy a decir. Y accedió a ello porque yo la acompañé a aquella consulta y accedió y ha sido lo mejor que ha
hecho
en su vida.
Santo.
No tuvo que repetir la.
Ya no tuvo.
O sea, le pusieron
votos
en la hemorroide.
En la hemorroide y nunca más supo de ella.
Y ya está.
Sí, coño. No tuvo que renovar.
Yo me imagino que lo que hace es deshidratar la historia, ¿no? Sí, digo yo,
sí,
no sé.
Sí, bueno, la deja como dormida, como adormecida, igual que te la ponen en una ceja y la ceja no se sube.
Qué buen título, título para una canción. Sí. Hemorroide dormida.
Dormida.
Que puede ser una canción preciosa. Sí. De amor, incluso.
El amor, claro, nunca se sabe.
Vamos a escuchar el bonito tema que lleva por título Hemorroide dormida.
¿Sabes? Yo hubo una época que sí tenía y para que mis hijas me decían, papá,
¿no has tenido hemorroides también?
Sí, hombre, gracias, no,
felicidades.
¿Qué no ha tenido? ¿Qué no ha tenido, Ángel? ¿Qué no ha tenido?
Como mis hijas me decían, papá, no digas eso. Entonces yo decía, tengo alondras.
¿Alondras?
Alondras, sí. Yo cuando decía, digo, hoy las alondras están mal.
Las alondras anidando.
Sí, sí, claro. Y cuando estaba bien, digo, las alondras han salido del nido.
Es que es molestísimo el tema de las hemorroides, es muy molesto.
Yo tuve muy poquito tiempo, ¿eh?
Sí, sí. A ver, no está bien a estas horas ponernos a hablar de hemorroides y tal.
Pero es que es la vida misma. Bueno, y sin embargo.
Hay gente
os diré
que tiene como una especie de racimo de vamos, una cosa increíble.
Y sin embargo, os diré que. ¿Qué te mandan a veces para las hemorroides? Un antihemorroidal, que es un vasoconstrictor,
claro,
una pomada. Pues ¿sabes dónde se pone esa pomada también y funciona? Que
¿Dónde los marqueses?
Donde los marqueses y en todas las casas del mundo.
¿Dónde?
En las ojeras, en las bolsas. Si tú tienes que hacer algo, bueno, eso es un truco de maquillaje de toda la vida.
Habría que llamar a Pedrerol.
Sí.
¿Hay bolsas?
Pues las maquilladoras, antes, ahora hay muchísimas cosas, pero antes, cuando llegaba alguien con mucha bolsa, lo primero que hacía era poner un poquito de Emoal en la bolsa y aquello.
Esto yo creo que también se palía cuando llegas a los sitios y te dicen, ¿quieres bolsa? No, gracias.
La traigo de casa.
Claro, sí. Claro. Dije,
o sea, que todo tiene bolsa. Sus cosillas.
Qué interesante esto.
Sí.
O sea, que para arreglar el tema
las bolsas. Y entonces, claro, es un vasoconstrictor. ¿Qué pasa? Lo que está alimentando la bolsa, que mucha sangrecita. De momento se queda tiesa, como la mojama. Y es momentáneo.
¿Y tiene alguna propiedad más? Te digo, porque esto es como la aloe vera. O sea,
empieza si no para. para los pies.
Para los pies también.
Sí, pues, ya os diré. Luego vamos a decir una cosa de los pies. Os digo también.
Bueno saberlo. Sí. Porque esto es interesante para todo el mundo. Tienes hemorroides, tienes bolsas, tienes. En fin.
De todo. Y aquellas bodas en las que vas con esos zapatos que te están matando.
¿Cómo era la canción? Que ya se me ha olvidado.
Hemorroide dormida.
Qué bonito.
El próximo hit para ahí de Mentes
Peligrosas. Qué bonito tema. Hemorroide dormida, sí señor.
Vosotros no os habéis depilado con láser. ¿O os habéis depilado con láser?
Yo que no me he depilado.
Bueno.
Pues, a ver, yo
soy
mucho de Filomati.
Bueno, de Filomati, bueno, pues hay hombres, muchos chavales jóvenes, muy, muy deportistas,
se depilan con láser.
Pues sabéis que el láser es muy doloroso.
Así no lo sabía.
Duele, bueno, no os podéis ni imaginar. Y en determinadas partes, te quieres dar la vuelta. O sea,
entonces
hay una pomadita que te das antes en casa. Te pones un poquito de papel film y duerme la zona.
A mí lo que me hicieron una vez fue quitarme unas verruguillas que tenía y tal. Entonces me dio la doctora una cremita que me dijo, esto dátelo 24 horas antes.
Eso es.
Y entonces te la dabas y tal y luego te las criorizaban. Y ya está.
Pues a ver lo que hacen las chicas jóvenes, que son muy cucas.
¿Solo las jóvenes?
Seccionistas.
Bueno, han empezado ellas. Pues cuando van a una boda o a un acto que se tienen que poner esos taconazos, que no hay nadie que los resista y al final tienen que acabar con unas maloletinas, salen de casa puesto con... se embadurnan los pies de esa pomada.
Anda.
Que es cara y no la cubre la Seguridad Social. Pero se puede más el ansia viva.
Claro.
Se ponen los pies, se meten los zapatos y toda la noche a bailar como las locas.
¿Y no notas?
No, porque están dormidos.
Es como cuando te infiltran, cuando vas a jugar al fútbol y tienes un problema, te infiltran para dormir
en
la zona.
Yo eso lo necesitaría, lo hubiese necesitado en el 2017, el día de la boda de mi hija.
Sí.
Que me puse los zapatos.
¿Pusiste tacones?
Me puse zapatos. Sí. Me puse zapatos.
Nuevos.
No, ¿qué va? Ni eso. Pero yo tengo...
Es un error llevar zapatos nuevos a una boda, no, es horrible.
Es que tengo juanetes.
¿Tiene juanetes? Felicidades,
sí,
tío.
Gracias.
Ángel Moreno tiene juanetes,
claro.
Señoras y señores.
Bueno, pues me puse los zapatos a las 10:30 de la mañana del día 29 de julio de 2017 y me pude, yo solo en la habitación, sacar los zapatos a la 1:30 del mediodía del día 30 de julio.
Los tenías incrustados.
No había forma como chorizo, vamos.
No, vamos.
Una especie de morcón.
Eso fue como un sacrificio, pero sacarme esos y estuve descalzo. Madre. Me fui a comer ese día descalzo, en chanclas.
Bueno, yo os puedo dar un consejo, si me lo permitís. Si tenéis que acudir a algún evento donde hay que ir vestido de, digamos, de no de la uniformidad coloquial y diaria que es habitualmente, o sea, vamos, vestido con ropa cómoda, tal, tal. Claro. Y de repente tienes un evento y vas y te colocas un traje que dices tú, este tío no está acostumbrado a llevar traje porque es que se te nota. Además, no sé para qué te lo pones, sino, o sea, es que se te
es
nota.
Como si lo hubiera
llegas
caído
ahí y dices,
de,
este
de,
tío se ha puesto un traje en la vida para una boda. Es que se nota. O sea, sí, lo mejor es mantener la línea. O sea,
ser uno mismo, uno mismo.
Y otra de las cosas, de los errores terribles que se cometen, es estrenar zapatos ese día. O sea, estrenar zapatos es... O sea, de hecho, se ha puesto de moda en las bodas, como bien sabéis.
Manoletinas.
Claro, se ponen unas manoletinas, eso.
Sí.
Que se le regala a la gente, la señora sobre todo, claro, se saca los zapatos y se ponen esas manoletinas.
¿Y por qué no se las puso Ángel? Se las podía haber puesto.
No, bueno, Ángel, a lo mejor es que en ese momento no había para chicos.
No había, pero yo hubiese quedado con mi chaqué.
Claro.
Y con la manoletina hubiese quedado, hombre, para una foto, ¿eh?
Quiero decir, vamos a ver.
Unas manoletinas plateadas, pero, con dibujitos.
A ver, yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué preferís, la pose o la comodidad? Empezamos por nuestra amiga Lola.
Pues hay que valorarlo.
Hombre, es lo que te estoy pidiendo, que lo valores.
Entonces,
lo valores.
¿Qué
prefieres? ¿Ir que te están machacando los pies y tal, pero voy estupenda de la muerte? Sí. O decir, no, mira, yo voy cómoda y me da lo mismo.
Si tengo que lucirme, lo siento, pero aunque me esté doliendo el alma...
O sea, antes muerta que sencilla, digamos.
Sí.
¿Tú, Ángel, qué prefieres?
Sí. Yo es que como...
¿Te encorsetas? ¿Vas como tú vas siempre vestido como un gentleman?
A ver, yo la faja solamente me la pongo en ocasiones muy especiales.
Esto, no estoy hablando de la faja.
Ah, no.
Estoy hablando de la comodidad.
Ah, la comodidad.
¿Has escuchado? Comodidad.
A ver.
Comodidad. Eso es.
Ah, vale.
O sea,
vale,
¿qué
vale
prefieres? ¿Ir machacado o decir, mira, yo voy suelto? A mí esto
yo
no...
A mí siempre posé. Digo, pose.
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 O sea, que tú tampoco te importa ir sufriendo para... O sea,
yo lo que sufrí, la
tú eres de los que sufre por la moda.
Pero pocos días. A ver.
Cositas a ver puntuales.
Claro.
Estamos diciendo.
Yo estoy hablando de cosas. O sea, sí, tienes que ir a un evento en concreto,
hombre,
una conferencia,
sí,
una boda,
sí,
un bautizo, un desayuno de negocios, sí, yo qué sé, cualquier
Mira,
cosa.
Yo el sábado pasado estuve, el viernes pasado estuve en la fiesta de reencuentro de los trabajadores de marca.
Sí.
Que nos encontramos varias generaciones.
Varias generaciones.
Y yo, gracias. Y yo iba muy elegantemente vestido, pero iba con unas deportivas no blancas, sino de colores porque tengo que llevar además el alza. O sea que
esto...
Yo estoy en alza, soy un hombre
explicando,
en alza.
Me estás explicando ahora... lo contrario a lo que me has dicho antes. O sea, quiero decir, tú eres de los de sufrir. Sin embargo, te vas a lo de marca y te pones una zapatilla de estas de colorines.
Porque ya uno tiene unos años y ya...
¿Una especie de pantone de zapatilla con todos los colores del mundo?
No. Preciosas, ¿eh? Azulitas.
No he dicho lo contrario.
Ojito, ¿eh?
No he dicho lo contrario.
Que Emilio Aragón... O sea, cambió la moda cuando salió con el smoking y las zapatillas de deporte.
Pero eso ya se llevaba en Estados Unidos.
Ya, eso ya venía de atrás. Nada. Por cierto, ¿manoletinas vendrá de manolete?
Claro, del torero.
Es que os lo he puesto para chinchar, sabía que me ibais a decir que claro.
Te digo, si te la pone, si se la pone una chica es manoletina, pero si se la pone un chico es manoletino.
Sí,
wow. Y ahora están sacando manoletines.
Claro. Manoletines.
Que da igual.
Sí,
o sea,
sí. Os veo muy instruidos.
Y para mí me van a sacar los Manolos.
Los Manolos.
Perdona, ya quisieras llevarte unos Manolos. Venga, hombre.
Espérate, estamos
favor
hablando ya de otro
Ángel,
nivel.
Por Dios,
otro
ya
nivel,
quisieras tú llevar
estamos
en tus pies.
Estamos hablando de Manolo Blahnik. Manolo Blahnik, macho, que es otro.
Wow. Es otro nivel.
Perdóname un momento.
Es otro nivel.
Los que estamos viviendo continuamente en el. en el centro de la moda, sí. Como en Picasso.
Sabemos lo que son unos Blanes.
Sabemos lo que es unos Manolo Blahnik, está claro, ¿me entiendes? O sea,
si, no tenéis algo, si tenéis dudas algún día de qué regalarme,
sí, unos Manolo.
Tengo un 8.5, ¿eh?
8.5 para
8.5.
Pero 8.5 estándar, cuidado, ¿eh?
No,
que Manolo,
de Blahnik, de Blahnik.
De Blahnik, ya lo has...
Que te lo digo bien. Te lo digo.
Claro, es que no todas las marcas son las mismas historias, ¿no? Esto habría que... Cállate ya, Emilio, coño. A ver, sí, sí. Que no, que yo digo que habría que normalizarlo de alguna manera.
¿Cómo?
Normalizarlo.
Wow. Esta,
¿no?
Te queda.
No sé cómo lo he dicho.
Y es una vergüenza. Vergüenza,
sí, sí. Entonces, habría que normalizarlo porque, de hecho, no concuerdan los números con las tallas.
Sí.
Muchas veces, en la gran mayoría de los casos.
Sí.
Pero, bueno, pues esto es importante. O sea, no es lo mismo que tú te compres un Versace, por ejemplo. Fíjate cómo lo he dicho.
Versace.
O algo de Prada, por ejemplo. Ah, ¿vale?
Los zapatos de la boda eran de Prada.
Sí. Por cierto, he estrenado un perfume de Prada.
¿Ah,
sí?
¡Uy, qué rico, sí, sí, me encanta!
¿Te gusta el perfume de Prada?
Ay, mucho.
Pues, enhorabuena, Mariano. Qué bien hueles hoy, ya te decía yo.
Digamos que yo tenía unas expectativas quizás muy altas.
¿Y se te ha quedado corto?
Ten en cuenta que yo duermo siempre desnudo con unas gotitas de Barón Dandy, que es un poco el rollo mío.
Parera.
Pero porque yo, en fin, soy camionero de pro. Y, pero vamos, este perfume, dice, bueno, está bien. Es lo mismo que cuando me compré el Eau Sauvage.
Ah, sí, claro.
El Chabal, wow.
De Cagoina Gega.
No sé, porque como en los anuncios dicen una chorrada que no la entiende nadie.
Pues yo utilizo Convista.
¿De quién?
Paco Rabal.
De Paco Rabán.
Wow.
Rabán, vale, Paco Rabal.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Ángel está ahí moviendo el cajón de las puntas. Ángel,
¿qué tiempos,
Moreno, con nosotros?
¿Qué tiempos, Mariano? ¿Qué tiempos?
¿Tiene algo más este tema? Porque, claro,
es Ring My Bell.
O sea, Ring My Bell.
Llama a mi puerta, bueno, sí, baby.
Mi cascabelito, sí, sí. ¿De quién es esto?
Hombre, por favor, Anita Ward.
Ah, que no ha cantado todavía, vaya.
No, espera, que ha cantado.
Canta ahora.
Y yo esto, Mariano,
sí,
aunque no te lo creas, yo lo escuché... Ahí, mira, mi Anita.
Ahí está, mira, Anita, mira, espera.
Lo escuché...
Espera.
Lo escuché en el Paradise Garage de Nueva York. Para los que no hablen inglés,
a ver,
el garaje Paradiso.
Perdona, ¿tú has estado en el Paradise Garage?
Hombre, por Dios. Pero
¿en
vamos,
serio?
Pero... cuando pinchaba el gran Larry Levans, madre mía.
Sí, señor.
Ahí había de todo, había de todo ahí.
Bueno, de todo menos bebida y comida, porque bebida y comida no se servía ahí.
No, yo procuraba comer lo que podía antes.
Había olor a popper, un tubo.
Sí,
y a Pachuli, también olía, a Pachuli.
Sí, sí, yo por eso comía antes.
Me comía antes de ir para allá, ¿no?
Y me comía un bocata calamares.
Sí, sí. Y luego te iba para allá.
Claro, me los hacían buenísimos. Como
madre mía, madre mía, qué bonito. Mira,
escucha.
¿Dónde era? ¿Cómo se llamaba el bar? ¿Cómo se llamaba el bar?
Ignasi, parece mentira.
No sé,
está aquí Ignasi Vidal.
Un clásico. Ignasi Vidal con nosotros, señoras y señores.
Como clásico es el Paradise Garas.
¿Has estado alguna vez en el Paradise Garas?
No, he estado, ¿verdad? No.
¿Y cómo pues te voy a llevar yo un
¿Estudio
día?
54 tampoco?
No, nunca. Estuve en Estudio 54 de Barcelona, eso sí. Sí.
A ver, cerró hace uno... En el 87 cerró, pero,
sí,
pero todavía se recuerda... pasas por la zona... y huele todavía a
Todavía
patrulli.
Huele al popper. Sí, al popper.
A mí me daba igual lo que hiciera o hiciese la gente dentro del Paradise. Iba a decir gente.
Sí.
La gente.
Sí.
En el Paradise Garas. Pero yo la música disco, que no me
vas
faltase,
a bailar allí y tal.
Y con el olor...
Como Lola, ¿has estado alguna vez en el Paradise Garage?
No, he estado en Estudio 54 de Madrid.
Wow. De Madrid.
Sí. Por aquí, muy feliz. ¿No me has dicho cómo estoy hoy?
Estás guapísima.
Ya, y feliz oliendo a Pachuli aquí. Hay olor a Pachuli.
Pachuli. No, pero que te veo feliz. Siempre te veo feliz,
sí,
como una perdiz.
Una codorniz.
Sí, una codorniz.
Sí,
sí, señor. El calle 54, el estudio 54, el calle 54. Ahí presenté yo, me dijo, hace muchos años.
Enhorabuena, Mariano.
Gracias. Gracias. War, Ring My Bell. Hubo una época en la música.
Psicóloga, ¿eh?
Psicóloga,
ojito,
ella.
Ojito.
Sí, sí. Muy bien.
Mi carrera tenía, ¿eh?
Estaba colegiada.
Y ejerció.
Sí.
Vamos,
bueno,
yo
si
de
estaba
hecho.
Colegiada.
Estuve. O sea, perdí la hora porque una noche que estuve en el
Paraguay, sí.
Llegué tarde a la consulta.
Claro. A ver, Ignacio Vidal, que me estaba sintiendo con la cabeza cuando yo dije que hubo una época en la que había una guerra sin cuartel entre la gente del rock y la gente de la música disco. O sea, aparece la música disco en un momento dado y la gente del rock se mosquea muchísimo porque empiezan a decir esto que es, ¿no?
En realidad,
sí.
Esa lucha siempre
ha
estado ahí,
sí,
o sea, siempre ha existido desde entonces. Pero es verdad, ahí está, que de repente cambiaba algo, también en la sociedad, ¿no? Y supongo que la gente del rock and roll clásica no supo leer también aquello, ¿no?
Sí.
Y bueno, después está esa famosa quema de discos. Sí,
esto se hace en un campo de béisbol, ¿no?
Se hace en un campo de béisbol.
Sí. Se organiza una quema de discos y fueron, llevaron pero una cantidad ingente de discos de música. De música disco. Disco,
que,
para
sí,
la redundancia.
Sí. Y, pero es verdad que desde mediados de los 70,
sí.
O sea, esa tendencia va ganando a. Sí, sí. va ganando adeptos, ¿no? Y entonces aparece ese DJ, Steve Dahl, que propone esa quema de discos masiva, sí, y bueno,
y se lió, ¿no? Vamos, ya me lo veo.
Se lió gorda porque no solo bueno, fueron los discos, sino quemaron
que,
las butacas.
Que este tío tenía
todo.
un programa de música en la que el rock era evidentemente lo que
claro,
marcaba todo, ¿no? Y este tío que tenía ese programa, que era un programa muy seguido en esa época, pues organiza esa quema de discos. Y entonces era la lucha abierta ya directamente contra la música disco, ¿no? Entonces,
¿sí?
Bueno, pues se hace la quema esta de discos y tal. Y
pero
otros se adaptaron, ¿no? O sea, como los Stones o Bowie.
No se
adaptaron, sino que dijeron... Bien.
Vieron un poco lo que se venía.
Sí.
Dijeron, sí. Se viene música disco, cuidado.
Cuenta, claro,
aquí hay que tener cosas.
Que Bowie en el año 76 saca un disco con mucha tendencia a disco.
Sí.
Young Americans, después Let's Dance, más tarde, quiero decir. Y lo hace genialmente bien. O sea, como todo lo que hacía Bowie, ¿no?
Sí.
También en el disco Some Girls de los Stones, ya hay...
Reminiscencias de
Ya está por ahí. Esas tendencias están por ahí.
David Bowie...
Ahí escuchamos John America.
Mira, un tema
genial, ¿no?
Sí, sí.
Esto, después de...
Y ahí se mete un poquito en la
bueno,
música.
Bueno, escuchamos.
Mira, ahí
porque
está.
Para mí... Y además canta como un maestro
ahí
aquí.
Está, mira.
Esto es David Bowie en el año 1976.
We pulled in just behind the bridge. He lays her down. He frowns.
Es que es una maravilla, el cabrón.
My life's a funny thing. Am I still too young? He kissed the venom there. She took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything.
All night.
She wants a young American.
Señor, el gran David Bowie, ahí está, mira, con este tema que, bueno, digamos que es un, visionario también de lo que viene.
Es un visionario de lo que viene, claro, totalmente. Las nuevas tendencias, él las crea, las genera también.
Sí, sí, con este tema.
Precioso.
Pues este era David Bowie en 1976, en el que aparece este disco. Que, bueno, pues a partir de ese momento...
I Miss You.
Sí, sí, hay temas muy, muy, muy potentes.
Son los Stones, and Some Girls.
Sí, señor, que también, you. Otros visionarios que también dijeron, aquí viene
la
algo.
La mejor banda de rock de todos los tiempos, sin duda. Sí, sí, o sea, sí. Eso no se puede discutir para mí, ¿eh? Claro. Cualquiera.
Hombre, yo discrepo un poco con lo de los chichos, pero, bueno, si tú dices eso... Pues no hay ningún problema, pero ahí están los Stone, otros visionarios. Ahí está, mira. Ahí veis que está perfectamente marcado el rollo disco. Lo que ellos pensaron es, se vienen cositas. Es un poquito la historia. Y dijeron, se vienen cositas, vamos a meternos también. Y ahí están los Rolling haciendo este tema, que nadie puede decir que no tiene nada que ver con el disco. Mira. Digamos que pasó un poco como ha pasado, como está pasando, ¿no?, con el reggaetón, que mucha gente denosta y machaca y tal. Sin embargo, la mayoría está cogiendo cositas del reggaetón para meter en un montón de temas.
Habría también que hablar largo y tendido de esto.
No, cuestión.
Cuando hablo con mi amigo querido y queridísimo amigo Ramoncín y hablamos de esto, se pone malo. Y yo le digo, pero es lo que quiere la gente también, es, o sea... Y algo hay por ahí, porque si toca tanta gente, algo pasa.
Sí, algo pasa, efectivamente.
Sí, con él se pone bastante malo cuando hablamos de esto. Basta, ya lo conoces.
Conozco mucho, aparte de Ramoncín, conozco a muchos más que se ponen malos hablando de esto.
Es que hay que evolucionar en la música disco. Yo ahora ya, cuando voy a la disco, bailo reggaetón. Claro, yo he evolucionado, he pasado...
¿Tú has evolucionado? Felicidades.
Hombre, Ángel, gracias. Bueno, no se me nota, pero vamos.
¿Perreas o qué?
Perreo todo.
No perrea, porque la última vez que yo lo vi perrear se cayó de culo. Claro. Te dije, no hagas eso, Ángel.
Claro. Pues yo insisto, ¿eh?
Y si lo hace, hazlo que haya alguien sentado o alguna chica sentada en la que te puedas caer en su regazo, digamos un poco.
Es lo primero. Equilicua.
Es que es la única manera, o si no, claro, te vas a dar un viaje. Y además sabes que cuando te caes de culo, te produces unas micro roturas fibrilares que te mantienen con lo que llamamos agujetas durante un montón de días.
Mira, yo te doy toda la razón, pero no es solamente. Si yo me caigo de culo, hasta ni Ignasi Vidal me podría levantar.
Ignasi Vidal yo creo que sí que podría. Él sí,
bueno,
tendría,
yo pondría de mi parte.
Tendría la habilidad de poderte
parte
levantar.
Tú pondrías a Deep Purple.
No, y pero entonces en serio, me levanto. Vamos.
Tú siempre has sido muy de música disco, Ángel. ¿Pero sí, has sido de bailar tú solo o has sido de eso de pasar la mano por detrás de la nuca, abrir el brazo, girar y luego hacer un...
Eso de cruzar el brazo izquierdo por detrás. El
rollo Tony Manero, no sé qué, ¿no? Algo así era un poco...
Tony Manero, ¿no era Ángel Manero?
No, Ángel Moreno eres tú.
Ah, vale, sí, vale. Sí. No, yo he bailado.
Por cierto, tengo una sinopsis un poco de lo del estudio que te han hecho el otro día y dice que todavía no lo saben, pero creen que lo que tienes tú es el lagunón.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Esto ha sido todo por hoy. Hemos tenido una cantidad de comentarios, historias y tal que hemos puesto. Ángel, ¿qué tienes este fin de...?
Lo tengo clarísimo. Leer un libro.
Un libro. Esto va bien, tío. ¿Un libro de qué tipo?
Ilustrado.
Ah, bueno, con fotos y eso para poder...
Por favor, Mariano.
Dibujitos.
Wow.
Muy bien, me parece fenomenal. ¿Y tú, Lola, qué vas a hacer este fin de...?
Pues yo voy a repartir el tiempo entre la amistad, el ocio y el estudio.
Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bien traído. La amistad, el ocio y el... Vas a ver a alguien en el teatro, seguro.
Sí.
Ya me lo estaba viendo. Bueno, pues nosotros hoy ya hemos concluido con esto lo que hemos elegido. Ya dicho, con mucho cariño, por supuesto, para todos. Ha sido un placer estar con vosotros. Gracias por estar ahí. Adiós, adiós, adiós.